Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra, sesión matinal, que arrancamos puntuales a las 11 de la mañana, emitiendo en directo en los puntos habituales, si todo va como es debido, y creo que hoy todo va como es debido. Y gracias por la escucha, enormemente agradecido de que hagas pues lo fundamental para un programa de radio, que es que alguien lo escuche. Muy agradecido también de toda la gente que lo pueda difundir un poquito más allá, la gente que nos acoge en plataformas, en sus medios de comunicación, yo que sé, que lo comparten en sus redes sociales, lo que sea. Y orgullosos de seguir emitiendo en dos puntos del dial aquí en Vizcaya, en el 101.9 de la FM y en el 97.0 de la FM en La Orogeita Masaspi Irratia. Agradecemos a toda la gente que alrededor nuestro, en contacto directo o no, pues bueno, ponen lugares que hacen expandir un poquito más este programa. La intención, la de difundir nuestra música, la del rock y la del heavy metal, y bueno, pues que algo que podamos contarte o que podamos hacer llegar hasta tus oídos pueda resultar de tu interés. Así que sin más preámbulo vamos a ir arrancando y vamos a hacerlo presentando una ópera metal que ha surgido en el suelo aragonés, Leyendas del Cierzo, un proyecto musical nacido fundamentalmente de la mano de Luis Carlos, guitarrista del fenomenal grupo Warg, que hemos subido recientemente, por cierto, crítica de su último disco, y la verdad que creo que es fabuloso la carrera de la banda y ese último disco del grupo. Pues bien, aquí, de forma paralela, Luis Carlos se ha sacado de la manga una historia en la cual pues nos cuenta algo relacionado con su tierra, ¿no? En este disco de título de Cierzo y Carcosa, y que nos da una versión alternativa de los eventos reales acaecidos en Zaragoza durante el siglo XIX, pero mezclados con esos mitos lovecraftianos, y ya sabemos que también Lovecraft es una figura que a la gente de Warg pues le ha gustado mucho, ¿no? Este año, este mismo 2024, está recién editado, tienen este disco en la mano, una ópera metal que además, tratando de temas de la tierra, ¿no?, de Aragón, pues también cuenta con gente de aquellos lugares, ¿no? Para empezar, pues tenemos la producción de Lucas, de Teocide Studios, y las voces son las de Silvia, de Aura Límite, Necane, de Occitania, Javi, de Warg, Pedro, de Después de Todo, Mario, de Cube, y Víctor, de Salduye. Ellos son los que acaban dando vida a este de Cierzo y Carcosa, esta ópera metal que se lanza con el nombre de Leyendas del Cierzo, debut, ¿no? No sé si será algo único, puntual, o esto podrá tener más recorrido. En cualquier caso, pues lo que está es muy bien hecho, entiendo yo, y a ver si os gusta. Directamente vamos a ir con ellos. Leyendas del Cierzo. Vamos a poner directamente la intro del disco, este Zaragoza siglo XVIII, que dará paso a La Ciudad Inmortal.
Es el comienzo de una nueva era, o al menos lo parece. Con los ecos de la revolución en el norte resonando en las calles, el siglo XVIII llega a su fin. No obstante, un mal primigenio se esconde entre las sombras. En la muy noble, muy leal, muy benéfica, siempre heroica e inmortal ciudad de Zaragoza.
Una amenaza que se oculta entre las sombras, el avance implacable de la modernidad, males que acechan nunca mutan ni transforman. Cuando se alza el telón, apareces allí.
Nueva ópera metal hecha en suelo estatal desde tierras mañas. La ciudad inmortal, letra y música del propio Luis Carlos, con Silvia en el papel de Agustina de Aragón, Mario como Ramón y Cajal, Víctor como Jorge Ibor y Casa Mayor, Tío Jorge y Javi como Astur. Ahí hemos puesto este tema que es realmente, junto con la intro, pues es la apertura a esta ópera metal que te recomendamos. Leyendas del Cierzo, de Cierzo y Carcosa, el primer disco que nos han presentado. Tenemos ya encima la próxima gira, además Zeta Life on Tour, de Sirenia, que estará pasando el día 8 de febrero por Barcelona, Sala Bóveda, 9 de febrero en Madrid, en el The Basement Club, el 10 de febrero Valladolid, Sala Portacaeli, 11 de febrero, Sevilla, Sala X. 12 de febrero, en Valencia, en la Sala 16 Toneladas. Y terminan gira aquí en Vizcaya, esta gira estatal Z-Life on Tour, el día 13 de febrero, en Portugalete, en la Sala Group. En la gira les estará acompañando a los noruegos Sirenia, Against Myself, para todavía hacer más suculenta la cita, o las citas que tienen en suelo estatal. Nosotros esperamos no perdernos, aunque caiga un martes, pero esperamos no perdernos ese concierto de la Sala Group de Portugalete. Vamos a quedarnos de momento con uno de los temas que podríamos denominar ya clásicos por parte de la banda, como es este The Other Side, que enseguida va a estar sonando. En cuanto quiera el dichoso ordenador, porque esto va por ordenador, al final hay veces que se revela todo, se revela el ordenador, se revelan los CDs. El caso es que a veces algo te hace sudar un poquito aquí en directo en la radio, pero ahí va. The Other Side, de su trabajo del 2007, Nine the Destinies and I Don't Fall. Sirenia. Esas giras que calientan motores de cara a Z-Life on Tour, y ahí hemos tenido a Sirenia en el año 2007 eran otros tiempos, era otra formación. La banda tiene ahora mismo nuevo trabajo discográfico, o más reciente, de hecho, bueno, es del año 2023, así que bastante, bastante reciente. Este 1977 o 1977, si lo quieres decir así. La referencia del título, según la propia banda, es que es un álbum pues que nos remonta a cuando las melodías synthwave dominaban el mundo de la música. Y de ahí ese título, un trabajo en el que el grupo fusiona ese pop rock de finales de los 70 y 80 con elementos synthwave y sus melodías sinfónicas, por supuesto también con el metal. Así que vamos a hacer ese salto en el tiempo del 2007, pasamos al 2023 con otra formación que sigue liderada en cualquier caso por Morten Veland como miembro fijo, podemos decir, en la banda, y así suena este último trabajo de Sirenia con este Wintry Heart.
I came across a nameless tombstone.
en Portugalete el próximo día 13 de febrero, Sirenia junto a Against Myself. Y hablando de conciertos, el que ayer tuvimos oportunidad de ver en la Sala Blue de Santana 27 en Bilbao, con una noche de tralla de metal actual por parte de fenomenales bandas como son The Broken Horizon, Empire of the Seas y All This Chaos. Dos bandas vizcaínas, Empire of the Seas y All This Chaos, junto con los navarros de Broken Horizon. Muy con la sensación en caliente, pues os puedo decir que vivimos una tremenda noche de metal contundente y contemporáneo, cada uno con sus diversos matices. All This Chaos arrancaron la noche con una nutrida presencia de niños en las primeras filas, lo cual llamó muchísimo la atención. Lo que tiene los metaleros, también nos vamos haciendo mayores y teniendo familia, y la verdad que fue bonito, ¿no?, el hecho de ver a niños pues viendo a la actuación de All This Chaos. Y por su parte, pues All This Chaos realizó un magnífico concierto. Ya profundizaré un poquito más por escrito en setlist y lo que nos interpretaron y alguna sensación más, pero por ejemplo, pues bueno, el final con Breaking the Sorrow, con Ángel Westiaca bajándose al mezclándose con el público y poniéndole, lanzándole el micro a la gente, pues la verdad que fue un gran colofón a esa actuación en una noche que a veces cuesta, sobre todo cuando comienzas, eres tú el primero en descargar, que se conecte la gente, pero no estuvo nada mal la forma en la que reaccionó el público. Además, mucha de la gente que asistió pues llevaba camisetas de All This Chaos, o sea, eran seguidores de la banda, y también eso pues creó un ambiente muy especial en este concierto que habría la traca de caña para esta noche de viernes, día 2 de febrero, en la capital vizcaína. Luego continuarían Empire of the Seas, que bueno, me quito el sombrero ante ellos porque creo que tienen dos trabajos, bueno, tres junto con el EP, realmente sensacionales. Se centraron en este concierto exclusivamente en presentar Shadows from the Abyss, Shadows in the Abyss, este último disco de la formación en vizcaína, y de las veces que les he visto en directo, pues creo que ha sido la que me ha dejado mejor sensación. ¿Qué queréis que os diga? Una banda que además está teniendo su repercusión también fuera, que creo que los trabajos reflejan una gran calidad y lo rematan con conciertos como es este caso, pues que también el grupo suena muy bien y ejecuta estos temas de una manera fantástica dentro de un estilo que en este caso se va más hacia el death metal, aunque bueno, con otros muchos matices también, ¿no? Y luego, ya hablando de un terreno completamente contemporáneo dentro del metalcore, pues The Broken Horizon son una de las bandas, también con algún tinte death, pero sobre todo yo creo que es una banda de metalcore, pues creo que es uno de los grupos que más fuerte está pegando de un tiempo a esta parte, con trabajos como Until Silence Speaks, del cual hemos dado buena cuenta con entrevista en su día. El pasado miércoles tuvimos también una breve entrevista con la banda para anunciar precisamente este concierto, y bueno, creo que eso se remata además con directos en los que la banda busca resultar muy espectacular y lo consigue con ese juego de luces, pero es que también llamaban ahí a Iker, técnico de sonido, de como el sexto miembro de la banda, y es que no me extraña porque el sonidazo que mostró el grupo en una Sala Blue, que bueno, pues no es que sea de las que mejor suena en algunas ocasiones, pero en este caso ocurrió con ellos todo lo contrario que en la anterior ocasión en la que visitaban esta sala, que todo salió un poquito del revés, tuvieron poco tiempo, tuvieron problemas de sonido, bueno, tuvieron un montón de problemas que nos dejaron una sensación, pues eso, de que habíamos visto una actuación de circunstancias. Pues en este caso, de Broken Horizon, no voy a decir que hicieran una actuación perfecta, porque eso de perfecto no existe, pero sí que fue una actuación apabullante en todos los sentidos, con un grandísimo sonido, con muy buen ritmo de concierto en todo momento, buscando la conexión con el público. Creo que también, pues bueno, su vocalista en este aspecto hace una gran labor, transmitiendo y además intentando arrastrar consigo al personal. Y en definitiva, una banda pues que no tiene fisuras dentro de este estilo de metal contemporáneo, metalcore, bueno, pon la subetiqueta que quieras, metal contundente, cañero y actual, al fin y al cabo. Vamos a ir con algo de Empire of the Seas, que nunca va a estar de más que vuelvan a sonar por aquí, pues porque creo que es un grupo pues con muchas posibilidades y que nos ha dejado un grandísimo trabajo discográfico, como es este Shadows in the Abyss, que me apetece recordar para rematar esta pequeña crónica con el tema que le da título. Pronto, por escrito, con algunas imágenes en la web, más detalles sobre lo que vivimos hace apenas unas horas en la Sala Blue de Bilbao.
Thank you.
Qué auténtica maravilla de obra dentro de las sonoridades más oscuras del metal, más densas, también preciosistas, porque la verdad que tiene una cantidad de arreglos y de detalles y de melodías que embauca este trabajo de Yermo, homónimo disco de este debut del proyecto encabezado y liderado por David Muñoz, también miembro de otras bandas como Arwen o como Son of the Dying, con los cuales le hemos visto en directo, ¿no?, en ese papel de teclista. Pero aquí en este caso se hace cargo de todos los instrumentos y de lo que es la composición y elaboración de este trabajo de Yermo, con algunas colaboraciones, hay que decirlo también, en algunos temas puntuales, ¿no?, como por ejemplo Héctor del Villar, ex de José Rubios Nova Era, en uno de los temas, y Eduardo Guilló, de los propios Son of the Dying o de Crusade of Bards, en otro de los temas de este disco. Pero podemos decir que él se lo guisa y él se lo come, y tenemos al otro lado del teléfono a David Muñoz, artífice de esta gran obra. Buenas, David, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, Antonio, muy buenos, ¿qué tal?
Bueno, pues encantadísimo de tenerte por aquí, y decíamos hace unas semanas que nos apetecía mucho el poder charlar un poquito contigo y presentar más en profundidad discos que entiendo que no tienen que pasar desapercibidos, pues porque creo que tienen muchos elementos para que la gente pues haga lo que tiene que hacer la música, ¿no?, que es emocionarse precisamente con ella, ¿no?, y disfrutar de una obra pues que entra muy bien por los oídos, y en este caso creo que es lo que has conseguido, así que enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, háblanos un poco de cómo surge todo esto, ¿no? Porque es verdad que, bueno, a mí ya se me pone un poquito en la propia nota de prensa, ¿no?, que llega 2020, a todos se nos para un poco el mundo, hay más tiempo libre, y ahí es un poco donde toma forma esto, ¿no? Pero ¿a ti desde cuándo se te pasa por la cabeza el decir, bueno, al margen de otras bandas en las que pueda estar en un puesto, vamos a decir, más concreto, tengo en mente el hacer algo que sea completamente mío, ¿no?, como es el caso de Yermo?
Más que la intención de hacer algo completamente mío, yo tengo el problema de que soy un culo inquieto. Yo no sé estar parado, necesito estar rodeado de música, para bien o para mal. Y claro, llegó 2020, en Son of the Dying somos una banda de local, de directo muy old school, que es una cosa que me encanta, y yo no tenía la posibilidad de hacer eso. No nos podíamos reunir, no nos podíamos juntar, y el rollo digital a distancia nos gustaba, y pues yo me puse a hacer cosas, a componer, ni siquiera pensando en hacer un disco. Simplemente riffs que se me iban ocurriendo, ideas. Y sí que es verdad que detrás siempre tuve la idea de hacer algo un poquito basado en mi tierra, en mis raíces, en esa Castilla que al final me parece un tema apasionante, un tema más muy gráfico, muy muy estético, pero que nunca se ha utilizado, o casi nunca se ha utilizado. Y cuando esas canciones iban ya tomando formas, iban cogiendo coherencia, pues leches, se convirtió en un disco, ¿sabes? Apareció de repente un proyecto, pero no nació como tal, ¿eh? No nació como tal, simplemente eran ideas que iban saliendo y que yo iba grabando en casa.
Eso es porque te hay que decir que eres de Valladolid, aunque vives en Madrid, y este disco o este proyecto surge como una especie de homenaje prácticamente a esa tierra tuya, a las tierras de Castilla.
Efectivamente, Castilla a mí me parece que es un tema que es muy plástico, muy 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 gráfico, que da para mucho, además daría para mucho como historia, daría para mucho como sentimiento, algo más descriptivo, y bueno, hay un montón de literatos que lo han reflejado en sus libros, en sus poemas, en sus novelas, y en música. Tenemos grandísimas bandas en el norte que hablan de sus tierras, tenemos Perpetual Night que a veces cogen el tema de Andaluz, y de afuera de España, te cuento. Y yo creo que tenemos una tierra y un legado, no sé si para sentirnos orgullosos, pero al menos para querer, porque es con lo que hemos vivido, y merecía la pena dedicarle unas canciones.
Y además siempre decimos eso de que no, el metal extremo viene del norte de Europa porque es una tierra fría, todas estas historias, y que en España es un poco más antinatural, pero le digo a la gente que se vaya unos cuantos días, como he hecho yo últimamente, por allí, por Pucela en invierno, ¿no? Y que se encuentre con el paisaje, con la niebla, con ese manto de hielo, ¿no? En ese paraje, ¿no? Que no sabes, vamos, no ves más allá de unos cuantos metros, y que me digas si no inspira para que se haga un proyecto de metal extremo como este, ¿no?
Es totalmente espectacular. Pues según amanece, con todos los campos, que es algo totalmente horizontal, lleno de niebla, y de repente te encuentras un árbol seco ahí, lo que digo, que es muy estético, es muy plástico, y sí, el norte de Europa y todas esas cosas, pero lo que tenemos en la meseta da para mucho.
Sobre todo en invierno, claro, en esta época, aunque bueno, ahí dicen que hay 9 meses de invierno, ¿no? Y 3 de infierno.
Sí, 9 meses de invierno, y 3 de infierno. Sí. Luego también, en verano también tiene su encanto, pero hay que aguantar ahí debajo del sol.
Sí, señor, y luego el propio nombre que le has dado al proyecto, también Yermo, pues es perfectamente inspirador para algo, pues eso, que intenta reflejar como esa especie de desolación, ¿no? De bueno, esa densidad y esa oscuridad también, ¿no? Yermo, el nombre perfecto, ¿no? Para este proyecto.
Sí, es que es verdad que es algo que puede ser hermoso, pero también desde luego es muy duro. Sí. Es kilómetros y kilómetros de absoluta nada, que bajo el frío, bajo el sol va a ser duro, porque no, apenas conocemos las temperaturas medias, y yo creo que yermo es la palabra que mejor definía todo eso. Además, todo el proyecto en general, el sentimiento que produce, me parece que yermo a casa va bastante.
Sí, porque luego se te podía haber ocurrido para el disco también otro título, pero también lleva un título homónimo. Lo digo porque, claro, luego está un poco todo inspirado en torno a esa tierra, pero luego los temas pueden tener diferente variedad, ¿no? Le podemos dar diferentes enfoques, y también podía dar, como para darle lo que es a la obra, un título diferente, pero has querido quedarte con que también el propio disco se llame Yermo.
Efectivamente, ya me parecía que englobaba muy bien lo que era toda la obra, y dije, ¿para qué nos vamos a andar liando si esto funciona así?
Uh-huh. Bueno, y háblanos de tu faceta como multiinstrumentista, porque claro, fundamentalmente te conocemos como teclista. Yo como músico ya, no sé, la propia tesitura, el propio tacto, lo que demuestras cuando estás en el escenario, tanto con Arwen como con Sono de Dying, ya me daba a entender, ¿no?, que estamos ante un grandísimo músico, ¿no? Pero en este caso, claro, aquí te destapas ya como un gran creador, un gran compositor, y aparte como un multiinstrumentista, que llegar a dominar un instrumento es imposible para algunos, y tú, sin embargo, pues aquí te has marcado todo, ¿no? Todos los instrumentos corren de tu parte.
Sí, bueno, pero dominar, creo que ni siquiera el teclado. Además, yo me rodeo de músicos absolutamente espectaculares, mis compañeros de Sound of Dying son muy buenos, los músicos de Arwen, es hasta desagradable ver los de lo buenos que son, que joder, lo manejan todo, que es una maravilla. Y yo, bueno, he estado muchos años en orquestas tocando por ahí, al final aprendes a tocar un poco de todo, porque te pasas la vida encima de un escenario, al final, aunque solo sea por curiosidad, coges un poquito de todo. Mi instrumento es el teclado y es con el que me siento cómodo. Y de hecho yo un concierto entero con la guitarra, por ejemplo, me sentiría raro. Uh-huh. Pero bueno, aprendes unos rudimentos, y además la grabación de este disco sirvió un poquito también para probarme en instrumentos que no eran los míos, y dije, a ver qué sale, a ver qué sale. Y bueno, ha salido lo que ha salido.
Bueno, pues sabes expresar al final lo que quieres, ¿no? No sé si eso es dominar el instrumento o no, pero sí es sacarle partido.
Efectivamente, no me voy a hacer un solo como Jeff Loomis o como Ingrid Malmsteen, y no voy a cantar como Kiske, pero bueno, lo que quería expresar creo que está ahí, creo que se ha quedado plasmado.
Además es que esa es la clave de todo, y luego encima, fíjate, en un estilo tan abierto, yo no sé, yo por la densidad que tiene la obra la metería muy dentro de lo que puede ser el doom, con alguna reminiscencia hasta gótica, ¿no? Por ese tono también a veces poco melancólico que puede expresar, pero claro, hay matices black, hay matices de death metal, hay matices folk, vamos, quiero decir que también estilísticamente hablando, tú dirás, ¿no?, que en diferentes instrumentos pues puedes tener unos recursos más limitados, pero es que luego fíjate también la apertura estilística que tiene una obra como esta, que no se puede catalogar solo con una simple etiqueta.
Sí, eso no sé hasta qué punto es una ventaja o un inconveniente, porque cuando estás en una banda tienes muy clara la dirección, hacia dónde va, el estilo, un poquito dónde te vas a mover, y esto, al ser yo solo creando música con lo que me gustaba, que me gusta muchísima, muchísima música, ha tomado unos derroteros que a veces no sabes muy bien hacia dónde va. Intenté que todo tuviese un poquito de coherencia con el sonido, que un sonido fuese bastante parecido entre canciones, y con la temática, pero sí que es verdad que fluctúa muchísimo. Lo mismo es un poquito más folky, que un poquito más doom, que death metal, un poquito de todo.
A mí lo que me gusta mucho es el aura ambiental que crea todo el disco, que lo envuelve todo. O sea, eso es una cosa, no sé, que es que te quiero decir que es algo que lo pones y parece que envuelve la instancia, ¿no? Es muy atmosférico de forma general el disco. Si podemos poner un calificativo, vamos a decir general.
Sí, yo creo que además es un poco la característica de la música que me gusta. Para mí, sobre todo, que haya melodía, aunque sea un disco de brutal death, pero que haya algo de melodía y atmósfera. Y eso sí que es verdad que es algo que me sale, que yo creo que no sé componer de otra manera.
A la hora de componer había que tener cuidado por la onda que lleva este disco. Hombre, Arwen nos iba a parecer, eso lo tenemos claro, pero por la línea que tú llevas y lo que a ti te gusta y lo que un poco inspiras por todos los poros de tu piel a nivel musical, podía ser que te saliera un disco de los propios Sons of the Dying, ¿no? Pero también has sabido diferenciarlo.
Sí, de hecho ha habido ideas que tuve mis dudas de lo quito de aquí y puede funcionar en Sons of the Dying. Hay una canción, El peso del sol, que es prácticamente Funeral Doom, que podría haber cuadrado. Pero luego mi manera de tocar es completamente distinta a la de mis compañeros de San. Mi manera de cantar es distinta a la de Edu, aunque colabora en un tema y yo creo que tenía que haber colaborado más porque es un pedazo de cantante. Y tenía otro rollo. También muchísimos más arreglos de orquesta, de cuerda. Sons of the Dying es un grupo que va todo siempre absolutamente en directo, entonces hay cosas que no me permito hacer, de pues, meter de repente un montón de coros a la vez que una sección de vientos. Dije aquí, bueno, ¿por qué no? Aquí puedo hacerlo.
Eso es. Y luego háblanos un poco, ya que has hablado de la colaboración de Edu, también está la de Héctor del Villar. Háblanos de esas dos colaboraciones. La de Edu la tenemos muy muy clara, ¿no? Porque al final es tu vocalista también con Sons of the Dying. Y la de Héctor de Villar, ¿cómo surge, ¿no? ¿Cómo, por qué? Y en dos temas concretos, ¿no? Porque como tú dices, a Edu le podías haber dicho, yo qué sé, ya que igual lo tienes un poquito más a mano, que hubiera colaborado en más temas del disco, pero concretamente colabora en Visegrad, no sé si lo he dicho bien,
Visegrad.
Sí, Visegrad, sí.
Es difícil, ¿eh? Una palabra checa por ahí que
sí, en Praga, ¿no? Es donde está, no sé si te has inspirado en ello, ¿no? En ese castillo, ¿no? De hecho, la traducción, sí. Yo me informo un poquito, la traducción literal creo que significa como en lo alto de la colina o algo así, ¿no?
Sí, es un castillo que hay allí que es... Bueno, es un barrio en realidad y un castillo, uh-huh. Y es un sitio en el que sentirse en casa, la verdad es que precioso.
Cosas que aprendemos con el metal, porque ya te digo, yo no tenía ni puñetera idea. ¿Y por qué te inspiró? ¿Has estado allí? ¿Te llamó la atención?
No sé. Sí, estuve allí de bastante joven, con 20 y poquitos, y estuve viviendo allí al lado durante un año. Y me sentía muy en casa allí. Entonces es curioso porque, claro, todo el disco está basado en Castilla y esa canción pues sigue hablando de lo mismo, sigue hablando del hogar, pero desde los que estamos lejos, ¿no? Y en ese momento pues yo estaba ahí en un rincón del mundo que no era el mío, pero me sentía un poquito en casa. Uh-huh. y recordando aquello, pues hice la letra de ese tema. Es un poco anecdótico, pero bueno, me apetecía hacer ese guiño.
Por supuesto, y hablábamos de las colaboraciones, ¿no? ¿Por qué Edu, que ya hemos dicho que un poco está bastante más claro, y por qué la de Héctor del Villar, que colabora Héctor, concretamente en Cuando Éramos Esclavos, por cierto?
Sí, Héctor es amigo mío de toda la vida en Valladolid, fue cantante de la primera banda en la que estuve yo, tocábamos power metal, uh-huh. Y es un cantante absolutamente espectacular. Es un tío que se sale de todos los gráficos y que no canta en grupazos, pues simplemente porque no quiere, porque a él le gusta mucho, está tener su vida tranquila, pero tiene una voz pero absolutamente espectacular. Grabó las tomas de Cuando Éramos Esclavos a la primera, muy muy bien. Y esa canción, es verdad que la canté yo, la parte melódica en un principio, y no había manera de que eso sonase como yo quería. No, yo tengo una voz muy finita, que no tenía esa fuerza, y dije, oye Héctor, ¿te animas a cantar esto? Venga, ¿por qué no? Cogimos unas cervezas, uh-huh. Además creo que no sé si era un 2 de enero o algo así, cansadísimos, de noche, con todo el frío, dije, mira, no va a poder, uh-huh. Y se lo hizo a la primera, impresionante.
Pues el señor tema brutal, además nos deja porque hablamos de que está inspirado en Castilla, pero luego dice otras cosas, ¿no? En aspecto personal, ¿no? Se puede estar orgulloso en la derrota también, ¿no? Si se ha batallado.
Efectivamente, ¿no? Efectivamente. De hecho, bueno, la fiesta... la fiesta de Castilla y León es Villalar de los Comuneros, que al final habla de una derrota de la lucha contra el poder, ¿sabes? Y es una derrota y es la fiesta de Castilla y León. Y somos un poquito así, ¿no? Tenemos ese problema.
Bueno, hemos hablado de ti como instrumentista y como cantante, ¿cómo te has sentido? Porque yo encuentro unos matices en tu voz. Has dicho que esto pues no había manera de que tú lo cuadraras, ¿no? Concretamente esa parte más melódica. Pero en otro sentido, con melodías, voces agresivas, ¿no? Diferentes matices y detalles, creo que le sacas unos recursos a tu voz que a mí me ha sorprendido muchísimo.
Sí, grabar las voces sin duda ha sido lo más difícil de todo el disco. Sobre todo porque, primero, soy un cantante muy limitado y, segundo, no tenía muy claro qué melodías se adaptaban más a mi voz. Y canciones como Cuando éramos esclavos, que al final tuvo que cantar Héctor, no me salían. Visegrad, por ejemplo, dio mil vueltas hasta que acabó así, y aún así, en cuanto entró Héctor, la canción mejoró, la canción mejoró muchísimo. Pero hay otras, por ejemplo, que sí que me sentí cómodo. En el Cencellada, por ejemplo, la canté a la primera muy bien. Mi voz no es algo con lo que me sienta cómodo, pero tenía que probarme y tenía que ir un pasito más allá. Voy aprendiendo, tengo compañeros que me enseñan muchísimo además, y bueno, creo que no ha quedado del todo mal, pero más adelante quedará mejor si se vuelve a hacer algo.
Bueno, los músicos siempre son perfeccionistas, también hay que decirlo, y siempre cuando lo veis otra vez le dais un repaso y dices, aquí cambiaría alguna cosa, cambiaría otra, más cuando encima hablamos de tu caso, ¿no? Que te has encargado encima de todos los instrumentos y ves matices o ves diferentes cosas en todo, ¿no? Y además, que hay algún momento en el que también los temas tienen que terminar, ¿no? Porque vamos a destacar que hay una tendencia, de forma general, a que los temas sean largos, pero sí que es verdad que de duración muy diferente, porque claro, tenemos desde los 3 minutos y medio de Cuando éramos esclavos hasta temas que pasan de los 10 minutos, pero bueno, también están duraciones un poquito más medias, ¿no? En torno a los 6-7 minutos. Yo no sé si tú tienes algún tipo de límite a la hora de que una canción empieza a crecer y hay algún momento donde hay que cortar, o dejas que todo fluya hasta que, no sé, hasta que sea, ¿no? Sin poner límites.
Bueno, yo cuando maqueto las canciones, dejo que fluyan absolutamente. Y hay alguna... límites no voy a poner. Si la canción funciona con 15 minutos, pues la canción dura 15 minutos. Reconozco que soy muy fan de los singles de 3 minutos. A mí me pones un trallazo, me pones un painkiller y soy el tío más feliz del mundo. Entonces, tampoco alargarlas de manera estéril, pero si una canción te lleva, te cuenta una historia, pues no tengo problema en que sea larguísima.
Y el mezclar inglés y castellano, un poco como... No sé si tú, el proyecto nace pensando en un idioma o pensando en otro, o ya tenías la idea de que se mezclaran los dos idiomas.
Pues no lo tenía muy claro. A ver, yo considero que el inglés en general suele sonar mejor para el metal, pues porque es un, o para el rock incluso, porque es un idioma con sílabas más cortas, es más fácil rimar, tiene una pronunciación mucho más suave que el español, que el castellano, pero yo hay cosas que no puedo decir igual en inglés. No puedo hablar de la Cencellada, no puedo, la palabra yermo, por ejemplo, cosas así, la canción Un peso del sol, que es casi toda también en castellano. Yo creo que necesitaban que fuese en este idioma. Y como tenía esa duda entre las dos sonoridades, más que en el del contenido, entre esas sonoridades, dije, puedo utilizar las dos. Hay grupos que me encantan, como Orphan's Land, que utiliza varios idiomas, Haggard. Dije, bueno, si lo hacen ellos y les funciona, voy a tirar de lo mismo, a ver si cuadra.
Bueno, la portada, ¿qué imagen nos refleja? ¿De dónde está tomada esta imagen? O porque claro, hablando va perfectamente acorde con Yermo, ¿no? Lo que inspira el propio nombre y título de la obra.
Totalmente. La hizo un pintor madrileño que se llama Tomás, con el nombre artístico de Masles Roy, y yo le conocía de hace unos años y me encanta su obra. Lo mismo te hace cómics que cuadros, que es muy, muy, muy bueno. Y le pasé el disco y le dije, haz lo que quieras, lo que se te ocurra. Iba a hacer un cuadro por cada canción, pero al final, bueno, tuvimos que cortar por temas de tiempo. Y este era el cuadro que estaba basado en Un peso del sol. Y está hecho con un montón de técnicas. Es un cuadro físico, es un cuadro real. Le hicimos la foto y la plantamos como portada directamente.
Pues refleja perfectamente que es lo que se trata, ¿no? Lo que hay luego dentro del disco. Son 6 temas, que para alguno diría, 6 temas, un EP. Pero, claro, tiene una duración considerable. Yo no sé si tú era el número de temas que tenías un poquito pensado. Si te has dejado canciones fuera, que podían entrar igual en un segundo disco de Yermo, o por qué, ¿no? Esta cantidad de temas, que claro, a día de hoy, según lo ves, parece que dices, ya digo, un EP, pero que la gente escuche el disco porque tiene luego una duración bastante considerable. Yo creo que llamarlo EP no sería lo justo, vamos.
Claro, yo, igual que canciones largas no me importa, los discos muy largos, a no ser que sean cosas muy especiales, unos aire o algo así, se me hacen un poquito, pueden llegar a hacerse un poco bola. Entonces no quería pasar en ningún momento de 50 minutos. Son 6 canciones, pero son cerca de 45 minutos aproximadamente, e igual que el último disco de San Uce de Allen, que también pues eran 6 canciones más una intro y 45 minutos. Y yo creo que funciona bien así. Meter más puede ser un poquito demasiado, y meter menos sí que es verdad que se habría quedado como un EP. Y bueno, ya una vez me había puesto a ello, mi intención era que saliese un disco completo. Y ideas que se hayan quedado fuera, canciones enteras no. Ideas sí, ideas un montón. Pero es que tengo mi ordenador lleno de maquetas de cosas rarísimas que no hay quien escuche. Y es verdad que a veces me tenía que contener un poquito, decir, esto igual, David, te estás sintiendo un poquito lejos.
Bueno, hemos dicho antes que, claro, una preocupación podría ser que no se pareciera demasiado a Son of the Dying, porque es tu otra banda, y podemos decir que hay cierta afinidad, ¿no?, en cuanto al estilo. También hay una preocupación a la hora de componer en que no, que claro, se pueden notar tus influencias, eso está claro, pero que no te pase también que acabes componiendo igual, yo que sé, que sin darte cuenta que alguna vez ha habido alguna banda que me ha comentado anecdóticamente, joder, habíamos compuesto un tema que estaba de puñetera madre y luego nos dimos cuenta que es que era el Holy Diver de Dio, ¿no? Hay que también tener cuidado con eso, ¿no? Aquí yo creo que se reflejan influencias, pues yo que sé, pues Anatema es una de ellas, hemos escuchado Cencellada y por ejemplo a mí la melodía me recuerda mucho al tema Untouchables, ¿no? Pero luego es verdad que, claro, ese tema no tiene ni esta guturalidad ni por asomo, entonces, claro, va por otro lado. Pero sí que es verdad que hay como un atisbo, ¿no?, de que puede ser una influencia clara. A ti también te puede ocurrir en alguna ocasión que estás componiendo y dices, joder, que no que te vayan a acusar de plagio, ¿no?, pero que te das cuenta que se parece demasiado a algo y dices, esto lo quito, que se parece demasiado a esta banda o a este tema que me gusta mucho.
Totalmente, me ha pasado mil veces. Bueno, mencionas Anatema, no sé si mi grupo favorito, pero ahí. Y además creo que se nota aquí, se nota en San Uce de Allen también. Y sí que me ha pasado, obviamente, de estar componiendo algo y cuando termino, digo, joder, esto se parece mucho a esto que me gusta tanto. Y yo pienso que si se parece mucho es que algo está bien. Entonces ya lo que hay que pulir es los detalles para que sea una obra distinta. A ver, no, obviamente no caer en el plagio, pero la música es muy limitada en realidad, ¿no? No hay tantas opciones de tonalidad, si no nos vamos a cosas ya distintas, de jazz, de música folclórica no occidental. La música es muy limitada y al final va a haber algo que te recuerde algo, eso es inevitable. Entonces yo creo que hay que enriquecerlo con detalles distintos y ya está. Pero bueno, a ver, antiplagio total, pero está clarísimo que siempre va a haber algo que te recuerde algo.
Sí, bueno, que se refleje en las influencias tampoco está mal, porque también creo que tienes también, bueno, suficiente personalidad o que puedes aportar algo, creo yo, muy interesante a estos sonidos más oscuros dentro del metal, ¿no? Que eso es un poco también lo importante, que hay una personalidad que va contigo y que se va labrando también a medida que van pasando los años como músico, que ya vas teniendo, bueno, pues vas teniendo más experiencia y además en diferentes estilos, y eso también hace que haya, pues eso, si no una originalidad como tal, de decir, hemos inventado nada, pero sí que sepamos ya, pues que igual el siguiente disco de Yermo, sabemos que es de Yermo, sabemos que está David Muñoz detrás.
Efectivamente, sí que me gustaría, si el proyecto sigue adelante, que al final hay que dedicarle tiempo y hay que buscar ese tiempo, ahondar a lo mejor un poquito más en las raíces de la música folclórica castellana. En este primer disco hay una canción...
Un mar de polvo es, ¿no?
Un mar de polvo, que es una jota, esencialmente sí. Es una jota. La melodía, si le pones una dulzaina y un tamboril, tan taratara, tan 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 tararara, es una jota. Y aunque sea una canción súper escuchable y que puede recordar a Insomnium, a otras bandas, al final lo que tiene de fondo es folclore castellano. Y me gustaría estudiar un poquito más eso para incluirlo más. Aunque no se note, que esté ahí y al menos me quedo yo a gusto.
Bueno, en esta se nota, ¿eh? Ya ves que en cuanto más he hecho referencia a lo que es el folk, yo me he dado cuenta que era un mar de polvo, porque claro que se nota. Lo que pasa es que, claro, conseguir que encaje con el metal extremo es lo que resulta mágico, y tú aquí lo has conseguido de pleno.
Sí, yo creo que ha quedado bastante... Esa canción yo creo que es la que más me gusta cómo ha quedado, porque ha quedado muy redonda y estuvo a punto de ser un descarte. Además, no le encontraba la medida, no sabía cómo podía quedar bien, y la verdad es que quedé muy contento. Y además esa canción tiene un poema de Miguel de Unamuno y queda muy cuadrada, queda que parece esa letra hecha para esa canción.
Sí, también están las referencias literarias, ¿no?, un poco escondidas dentro de la obra. Has hablado de Unamuno, ¿no? Hay ciertas referencias también. En la literatura sí. te influye, vamos, también.
Sí, también hay unos versos de Machado por ahí metidos. Delibes está en toda la obra, prácticamente, porque Delibes es... Describía Castilla hasta cuando no quería, uh-huh. Miguel Delibes, y se nota muchísimo. Creo que es el mismo ambiente, de otra manera, pero es el mismo ambiente el que hay en su literatura y el que hay en Yermo. Uh-huh.
Bueno, pues todo eso ahí metido, fijaros todo lo que tiene, ¿eh? Estos seis temas, ¿no? Que creo que son muy ricos en matices y que encima, bueno, los podrás escuchar una y mil veces y sacar nuevos detalles. Yo no sé eso que te dice, ¿no? Porque, claro, esto es el arma de doble filo, es decir, la música que entra a la primera. Y yo creo que tú tienes, por lo menos para la gente que ya está un poco metida dentro de estos sonidos, sí que existe esa melodía, vamos a decir, que hace que de primeras no rechaces, ¿no? El disco. Pero es que luego lo vas escuchando, y yo creo que... aunque lo escuchemos dentro de 10 años, no sé cuánto, habiéndolo escuchado mil veces, seguro que todavía nos encontramos con que había algo escondido que no nos habíamos percatado.
Bueno, yo creo que al final es un poco a lo que aspiramos todos los músicos, a hacer canciones que sean buenas, que le gusten a la gente, pero que tengan detalles, que tengan cositas detrás. Tampoco entiendo lo de ponerte a hacer una cosa súper cerebral, con un montonazo de detalles, pero que luego no toca la patata, vaya. Entonces yo creo que la música para mí tiene que emocionar. Para mí, ¿eh? No, tampoco voy a sentar cátedra con nada.
No, pero estoy totalmente de acuerdo.
¿Tiene que emocionar? Sí.
Sí, porque te iba a puntualizar que, claro, que tú puedes hacer una mezcla, tú técnicamente puedes tener unas dotes increíbles como músico y yo puedo alucinar viéndote en directo o escuchando y digo, joder, lo que hace este tío, ¿no? Pero claro, es como cuando haces un nuevo plato, ¿no? Alguna vez lo escuchaba por ahí. Tú puedes mezclar garbanzos con lentejas, con alubias, con tomate, con no sé qué y decir, joder, pues me ha quedado una mezcla, pero luego hay que comérsela, ¿no?
Totalmente. Además, yo creo que las metáforas gastronómicas siempre son las mejores, porque son absolutas.
Claro, y esto está claro, porque yo creo que tiene buen gusto, que tiene tacto, como he dicho, toda la hora musicalmente hablando, y a la hora de tocar la fibra sensible del oyente. Bueno, me has comentado que, claro, no has dejado claro que vaya a haber un segundo capítulo de Yermo. Entonces, preguntarte si alguna vez esto se podría convertir en... no sé, en banda o que se pueda escenificar en alguna oportunidad en directo, supongo que eso no pasa por tus planes ni de lejos, ¿o sí?
De momento no. Tengo suficiente actividad en directo con Son of the Agony y con Arwen, y Yermo supondría un esfuerzo muy, muy, muy grande llevarlo a directo. Además que no a mí no me gusta llevar bases pregrabadas e historias, y hay mucho trabajo, muchísimas capas ahí detrás que creo que en directo no iba a funcionar igual. Que nunca se sabe. Pero de momento no están mis planes.
Eso es, igual igual viene un tío ahí con una cantidad de dinero y te dice, oye, te doy tanto para que pongas esto
bueno, directo. Tocando metal.
Evidentemente es un sueño, ¿no? Prácticamente imposible, pero oye, yo qué sé, la vida da muchas vueltas. De hecho, y para que haya un segundo capítulo de Yermo, ¿qué nos tienen? ¿Que volver a encerrar en casa otra vez o qué?
No, yo eso sí que espero darle continuidad, con calma, llevándome mis tiempos, pero sí que me gustaría darle continuidad, porque tengo un montón de ideas que creo que podrían funcionar, de nuevo, que no cabrían en Son of the Dying, y bueno, ahora estoy volcado en el próximo disco de Son of the Dying, próximo disco de Arwen, pero una vez pase esta vorágine de esta primera mitad de año, sí que me gustaría empezar a maquetar, a esbozar cositas de Yermo, porque creo que hay mucho que decir en ese tema y en ese estilo de música. A lo mejor ampliarlo un poquito más y con más cantantes invitados que lo enriquezcan un poquito.
¿Convertirlo casi en ópera metal?
Bueno, no sé si tanto, pero desde luego cuanto menos cante yo, más contento voy a estar con el resultado.
Bueno, pues ya te digo yo que no lo has hecho mal, ¿eh? En este disco ha quedado muy bien plasmado. Como bien dice, refleja emoción, hay una vibración especial cuando escuchas el disco y yo creo que eso es lo importante. Así que con esos recursos que tú puedas manejar en diferentes instrumentos como vocalista, yo creo que como gran músico, porque creo que lo eres, pues creo que has hecho una gran obra que recomendamos a toda nuestra audiencia. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes añadir para terminar y luego, si te parece, ponemos uno de los cinco temas restantes del disco, porque hemos escuchado Cencellada. De los otros cinco te dejo que me elijas tú uno, el que quieras.
Bueno, pues nada, muchas gracias, Antonio. La verdad es que poco más me queda por decir. Ha sido una entrevista larga y no suelo hablar mucho yo de mi propia música. Y nada, que la gente lo escuche, que escuche un poquito. Sí que es verdad que es un disco un poquito difícil, que tiene muchos estilos, cambia mucho. pero bueno, igual que tiene muchas cosas, le puede gustar un trocito a todo el mundo.
Bueno, yo digo
por
que le den la oportunidad que tiene Melodía, que es lo importante, y a mí por lo menos me cautivó desde la primera escucha. Pero claro, también soy un tío que ya lleva escuchando muchísima música y a veces uno no se, igual no se da claro. Uno cuenta, ¿no? Y a mí me parece un disco, como te he dicho, realmente no tan inaccesible. Así que ojo, que la gente lo escuche y que se deje llevar.
Vale, y por escoger un tema, como son todos tan distintos, es muy difícil. Yo diría o un Mar de Polvo o Gris. Creo que a lo mejor son los que tienen más melodía. Cualquiera de los dos, ya. El que prefieras.
Ponemos un Mar de Polvo, que hemos hecho referencia a ese tinte folk, ¿no? Y esa raíz.
Venga, perfecto.
Pues vamos a ponerlo, venga. Y con ello cerramos la entrevista. Y David, pues por mi parte, las puertas abiertas en un futuro para que... bueno, con la banda que sea, con el proyecto que sea, si alguna vez tienes algo que presentar y entiendes que La Mirada Negra puede ser un lugar útil para hacerlo llegar a algo más de público, pues que sepas que tienes las puertas abiertas.
Muchísimas gracias, Antonio.
Y nos vemos, ojalá pronto nos veamos con Arwen, con Sound of the Dying o en algún concierto, ¿vale?
Nos vemos pronto.
Un abrazo.
Hasta luego.
Pues interesante grupo, ¿eh? Si os gusta son los de Dying o bandas del estilo, los propios Anatema que han salido referenciados en la entrevista, os recomiendo que os intereséis por la música de Yermo. Vamos a continuar con los portugueses Toxic Cool, que nos presentan el tercer single de su nuevo disco Under the Southern Light, banda que estará actuando en el próximo Cavie Fest el 8 de junio en Santurce. Antes, pues bueno, hay gira también, o hay lugares que van a estar visitando como Vigo, como Madrid, en el estado. Bueno, pues si os pilla por ahí, el álbum se titula así, Under the Southern Light, y el 23 de febrero estará definitivamente en la calle. Escuchamos el homónimo tema desde Portugal, Toxic Cool.
Sometimes
Tom, temazo de Toxic Cool, que como digo, veremos en junio en el próximo KBF Fest. Seguimos ahora con los Vizcaínos Sin Pecado, banda afincada en Bilbao, que nos presenta su segundo EP, después de que en 2023 nos presentaron el homónimo Sin Pecado, pues en este caso nos presentan Sobrevivir, banda de thrash, de hardcore, de metal, bueno, pues que en definitiva pues transmite con la música pues esa agresividad y contundencia que podemos apreciar en temas como el que ya vamos a escuchar, Destino Final, que se encuentra en Sobrevivir, el segundo EP de los bilbaínos Sin Pecado. Sin Pecado, así he escrito todo junto y con cada kilo, Sin Pecado, si queréis buscarlos, pues esto es lo que nos ofrecen en Sobrevivir, su nuevo trabajo discográfico. Desde México nos llega el segundo LP de Lemuria, una banda que alterna el power metal con el folk y también canciones propias con algunas versiones en este Día Cero. Vamos a quedarnos con una de las versiones que se han marcado, luego os ponemos un tema propio, que además es un single que ya entra, ha salido un poquito incluso después ya, de este LP que se editó oficialmente en 2020 y parece ser que se ha relanzado un poquito después y a mí me ha llegado ya con la inclusión de algún tema que sacaron ya fuera de lo que fue la edición primigenia de este Día Cero. Pues en el mismo se encuentra esta versión de que todos vais a conocer, de Zombie de The Cranberries, y así es como lo hacen Lemuria desde México, Día Cero, último LP que nos presentaron. We'll be right back. por partida doble van a sonar Lemuria en el día de hoy, porque vamos a pinchar también este Frágil, que ya es uno de los singles nuevos que nos presentaron, ya cosecha propia, esa es la versión que hacían de The Cranberries. Y así suena este Frágil, Lemuria, desde México, suenan de nuevo para ti. Espera, porque esto no es exactamente el tema, me está sonando otro tema de Lemuria, vamos a ver si doy con él, porque no vienen, claro, no vienen los créditos y aquí igual me he arriesgado demasiado. Vamos a ver si es este. Este es el tema que quería poner. El otro era una versión acústica de otro de los temas del disco. Esta Lemuria, nosotros todavía seguimos aquí. Este es un grupo de folk metal procedente, como digo, de tierras mexicanas. Desde Mallorca nos se han puesto en contacto con nosotros la gente de Mordala, una nueva formación que nos presenta un primer EP. Bueno, de momento tenemos el anticipo de lo que es ese primer EP. Hablamos de una banda pues que procede o se forma con componentes ya con experiencia. Manuel Cala, voz y bajo, y Bernat Pareira, guitarra, formaron el núcleo de Alter Ego, una banda de rock duro que acabó su camino en el año 2018, dejándonos tres trabajos publicados y bastantes conciertos, sobre todo en la escena local. Tras varios años sin compartir ningún proyecto musical, es en 2022 cuando Antonio Pinto, batería, que formó parte de Tarayot junto a Bernat, pues le surge la idea de Mordala, un proyecto de rock duro cantado en castellano que intenta traer de nuevo a la palestra las influencias del rock, del heavy metal de los años 80 y 90. Como resultado, pues nos llega Carcinos, que es un primer EP que estará compuesto por 5 temas y que ha sido grabado en los estudios Diorama Sound por Tony Salva entre septiembre y octubre de 2023. De momento nos presentaron, porque yo creo que el disco todavía no está completamente editado, pero sí que nos presentaron este Perdedor como anticipo de ese Carcinos, ese próximo disco de Mordala desde Mallorca. Hemos presentado a Mordala con este Perdedor. Y seguimos ahora con Celion. Si te gusta el jarrón melódico, presta atención, porque nos presentan otro single de TUV, el nuevo disco de la banda. Nos presentan un single, por cierto, un cuarto single de título Raíces, muy muy especial, ya que está cantado en gallego y formará parte de Raíces, o sea, de ese nuevo álbum conceptual de 12 canciones que describen las 12 etapas de la vida de una mujer desde su nacimiento hasta su muerte, descritas y narradas en forma de canción desde el punto de vista de su hermano gemelo no nato, que cuenta su historia, la guía y aconsejan cada uno de, en cada una de las etapas. 12 temas originales de hard rock melódico con diversas influencias en torno a una hora de duración. Eso es lo nuevo de Celion, de TUV, T-U-V, y ahí encontraremos este Raíces, como digo, versión en gallego que se ha marcado la banda. hard rock melódico de calidad desde tierras gallegas por parte de Celion. Seguimos cumpliendo con otra de las peticiones que uno de nuestros oyentes más fieles, como es Enrique Cuellar, pues nos había hecho en hace algunas semanas. Algunas hemos cumplido ya con ellas, hay unas cuantas más. La verdad que me alucina la capacidad que tiene para absorber y llegar a música de lo más interesante. Y me ha gustado mucho esta petición, que es absolutamente de nota, porque estamos hablando de un tema en solitario de Pedro Aitite Hermosilla, guitarrista de The Name, en su día de Nora Ezean, en su día también de Flying Freak, con gente de ADVH. Yo le conocí colaborando en algún directo con la gente de ADVH y aluciné con la calidad guitarrera que veía en él, con la técnica y con la capacidad que tenía. Era el guitarrista que le faltaba a ADVH. Eso dio como resultado luego Flying Freak, que nos dejó una obra más progresiva y cantando en inglés en ese caso, que también es muy muy interesante, pero luego el tema de Flying Freak pues quedó ahí pues completamente parado, ¿no? Con un trayecto bastante corto. Y el caso es que también tiene algunos temas en solitario que yo desconocía por completo, y de hecho me ha costado llegar a ellos. Este Emotions, por ejemplo, es un tema registrado por Aitite Hermosilla en las guitarras, con Jaguar Maché haciéndose cargo de teclados, bajos, baterías y de lo que es la producción del tema en sí. Un tema que se editó en diciembre de 2012, o sea, que ha llovido bastante. Y hasta esa música nos ha llevado Enrique Cuellar, al cual le saludamos y le dedicamos, por supuesto, este tema y le damos las gracias por la escucha. Emotions, Pedro Aitite Hermosilla. Pues qué auténtica maravilla y qué descubrimiento. Yo les digo, desconocía estos temas que tenía por ahí en solitario Pedro Hermosilla, enorme guitarrista, como podéis comprobar. Qué feeling y qué sentimiento en ese tema instrumental que acabamos de escuchar. Gracias a nuestro buen oyente, Enrique Cuellar, al cual damos las gracias. Seguiremos cumpliendo, no sé si con todas las peticiones que nos hizo, que son unas cuantas, pero bueno, poco a poco espero que alguna más pueda ir cayendo. Más que nada porque es que no solamente es por complacerle a él, es que encima me parece que es a veces descubrimientos para mí mismo, no sé si también a veces para vosotros. Creo que, vamos, que es música interesante la que nos pide Enrique. Así que muchas gracias por escucharnos y por de vez en cuando pues también entrar un poquito en el programa. Algo que podéis hacer los demás también, si en alguna ocasión pues hay algo que nos falta por pincharos, que algo que queréis que suene en el programa, pues podéis hacerlo y se os intentará tener en cuenta siempre que esté en nuestra mano, pues lo sacaremos a la luz. Vamos a ir con Antigua, nuevo trabajo discográfico del grupo encabezado por el fenomenal Juan Olmos, que lleva por título Innova, y vamos a estrenártelo con el tema que lo abre. Es un EP de 5 temas y este Fiebre es el tema que abre este nuevo disco de Antigua. Pues desde aquí sí que vemos esa nueva esclavitud, esa obsesión por el control total por parte de unos pocos sobre lo que hacemos todos los demás y sobre el control de esa información que cada vez se quiere vetar más. crear una versión, una corriente oficial, manipular para que esa versión oficial sea la real. Pues todo eso sí lo vemos, señor Juan Olmos, Antigua, Innova, nuevo trabajo discográfico, tema que abre el disco, y me encanta esta letra, porque tengo que os voy a decir. Me encanta y además va muy en sintonía con lo que uno piensa. Vamos a ir con Radio Z desde Alicante. Nos han hecho llegar recientemente dos singles, en concreto este es el primero, Todo es mentira, con la colaboración de Pound de Corazones Eléctricos. En Radio Z, como digo, desde tierras alicantinas.
Todo es mentira hasta que, todo es mentira hasta que vienes tú. Cuentas la verdad y la jodes. Todo es tan mágico y real, todo es tan mágico y real. Vienes tú con toda la verdad y la jodes.
Hemos tenido a Radio Z, banda de rock con muy buenas melodías, a veces cercano al pop, si queréis decirlo así, pero vamos, banda tremenda que en su día entrevistamos hace ya mucho tiempo, y luego hemos tenido noticias suyas un poquito más con cuentagotas. Nos han llegado, como digo, dos singles, y no me voy a privar de terminar el programa de hoy pinchando el segundo de ellos, Incendio, con la colaboración de Carlos Escobedo. Radio Z, cierran el programa de hoy. Un auténtico placer haber estado aquí con todos vosotros, y el miércoles volvemos de nuevo con la primera edición de la semana. Síguenos en lamiradanegra.com. Agur, hasta otra.